Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 36.600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura, FM 97.9 MHz. Nos están escuchando también desde los celulares. Algunos que están trabajando, otros que están cocinando, las mamás que saben que este programa lo escuchan todas las generaciones, ¿eh? Y eso nos encanta. Y por eso sale al aire desde hace 26 años los jueves de 20 a 21, para que todas las generaciones puedan estar siguiendo y estando atentas a que hay una juventud que está de pie, que está comprometida, que está ávida de oportunidades. Y en estas oportunidades que venimos dando con las mesas redondas, que vamos variando todos los jueves, tenemos a veces algunos alumnos secundarios que salen al aire haciendo todo el trabajo de producción y conducción, y en otras oportunidades hacemos mesas redondas con estudiantes de los últimos años del secundario, estudiantes universitarios y jóvenes profesionales. Así que este puente que estamos generando creo que es sumamente importante, porque nos dan las oportunidades de estar ante personas con mucha trayectoria, con mucho compromiso, con mucha garra, y que tienen ganas de abrirse a la juventud. Así que bueno, vamos a contarles hoy un poco qué es lo que va a pasar en el programa de radio. Antes, bueno, vamos a estar agradeciendo porque estuvimos con Nicolás Monzón en un evento que organizó la Unión Europea sobre un ciclo que han lanzado de cine europeo acá en Cinépolis. Así que aprovechen los que puedan, porque es una gran oportunidad de ver excelentes películas. Y también estuvimos allí reunidos con la presidenta del Club Europeo, con la cual estamos organizando el próximo concierto solidario, Música y Solidaridad, que va a ser pronto, así que al final del programa les vamos a dar más detalles. Va a ser en Fundación Beethoven, donde va a tocar la orquesta del Colegio Buen Consejo de Barracas, y donde vamos a ayudarlos a conseguir instrumentos, ¿no?, para que puedan realmente tocar más alumnos. Hay 100 en lista de espera, así que ponemos nuestro pequeño granito de arena desde Jóvenes en Acción, y nos quedamos solamente en palabras y declamando que se necesitan cambios, que se necesitan acciones, sino poniendo el hombro en lo que está a nuestro alcance. Bueno, como les habíamos dicho, también tenemos en el programa radio Mesas Redondas con invitados especiales. Tuve la oportunidad de estar invitado a un evento de Globant que hablaba sobre la sustentabilidad. Y en esos eventos uno no llega a poder conocer a muchas personas. Estaba con una de nuestras jóvenes, Candelaria de Paula Marelli, y entre todos los expositores, bueno, tuvimos la oportunidad de dialogar con uno en particular, Horacio Ghigheri. Ghigheri, vamos a ver si después lo pronuncié bien o no, tengo que aprender a veces cuando son apellidos más complejos. Pero sobre todo un gran corazón, un gran hombre, una muy buena persona, que yo dije, esta persona tiene que venir acá a la radio, no solamente como profesional destacado, como ingeniero en informática, gerente de ventas empresariales en Amazon, trabajó en Microsoft, en Oracle. Y nosotros en este programa lo que buscamos es esas personas que quieren ayudar a los jóvenes, que quieren dialogar, que quieren responder sus dudas, que quieren transmitir su experiencia de vida, no solamente sus conocimientos a nivel académico, o toda la experiencia que puedan llegar a tener a nivel laboral. Y en este programa que apuntamos a promover la cultura del esfuerzo, del estudio, del trabajo, qué mejor que tener esta gran oportunidad como la que tenemos hoy con nuestro invitado de lujo, Horacio Ghigheri. Un gusto tenerte aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Carmen, por la invitación y por permitirme compartir este espacio con ustedes. Así que acá, dispuesto a hablar de...
Bueno, tenemos desde estudiantes secundarios de la escuela número 12, que es una escuela técnica, que es una alegría tenerlos acá, era una asignatura pendiente. De hecho, María José y Dai son jóvenes egresadas de ahí, y la verdad que es... La verdad que cuando a Dai le consiguió trabajo a partir de venir a este programa, ¿no? Le cambió la vida. Ahora está estudiando en la universidad. Así que tengo el corazoncito puesto con la Escuela Técnica número 12 porque esas dos son egresadas de ahí. Y este encuentro que puedas tener con estudiantes secundarios, con estudiantes universitarios, con jóvenes profesionales para hablar también de sustentabilidad, de inteligencia artificial, es sumamente interesante. Yo te hago viajar, te hago una pregunta, viajamos en el tiempo a tus 18 años y después el resto de los jóvenes van a hacer las preguntas, yo no hablo más.
Dale, me parece muy bien. Te retrotraigo 2 años más para atrás todavía, por ahí a los 16, como para destacar algunos hitos de mi recorrido que por ahí le sirva al resto también, ¿no? Obviamente el recorrido de uno no es el que todos tienen que hacer, pero comparto mis experiencias por si de la misma pueden sacar algo positivo, digamos, o de las cosas buenas y malas que a uno le fue pasando, qué aprendizaje puedo compartir, que sería lo mismo que le diría a mis hijos, que seguro me están escuchando.
Mandémosle saludos, ¿cómo se llaman?
Alexis y Antonella. Así que si están escuchando, bueno, también que les sirva a ellos la charla como para enfrentar la vida. digo por qué 2 años más atrás, porque mi primer trabajo fue a los 16 años en una beca de verano. Algunos no lo van a conocer, pero en esa época recién aparecía el celular y una empresa llamada Movicom, Movicom Versal. Y bueno, yo ya ahí en la secundaria, como muchos de los que están acá, iba a una escuela técnica, en ese caso el ENET número 9, el ingeniero Huergo, y estudiaba electrotécnica, y bueno, me recibí electrotécnico. Pero bueno, ahí yo ya denotaba que me gustaba toda la parte de tecnología y demás de esa rama, ¿no es cierto? Entonces, esta empresa en particular tenía becas de verano, y bueno, aproveché el enero y febrero de participar y tener esa experiencia, y la volví a repetir 3 veces, así hasta los 18, 19 años. Uh-huh. Y esa experiencia fue en el área de sistemas. Yo ya ahí sabía que me gustaba mucho más la computación o sistemas. En ese momento la escuela técnica no tenía esa rama de especialización, entonces me permitió empezar a envolverme en el ámbito laboral directamente en una empresa grande como era Movicom en su momento.
Sí, totalmente.
Y bueno, eso me permitió, digamos, cuando terminé la escuela secundaria, entrar a la universidad. En su momento entré a la Universidad Tecnológica Nacional para estudiar Ingeniería en Sistemas de la Información. Dato de color, ahí conocí a mi actual esposa.
¡Qué es grande! Ese. Bueno, tu paso sirvió para conocerla.
Podrías decirlo así, ¿no? Lo podemos vender así, que queda bien. Y bueno, yo ahí, obviamente, ahí sí ya de lleno dedicado a lo que era informática, sistemas, computación, en la universidad, Pero bueno, ya este pasaje por las becas y haber trabajado me permitió ya después quedar como un recurso estable dentro de la empresa, y ya tener en paralelo que estudiaba, tener un trabajo de algo que me gustaba, ¿no? Y como todos sabemos, trabajar de lo que nos gusta, ¿no? Es como que puedo decir que no es un trabajo, es un privilegio, y no siempre es fácil y no siempre sucede, ¿no? Entonces, pero como aprendizaje de esa época, me pareció que cuando uno rápidamente puede tener claro lo que le gusta, trata de buscar las herramientas para poder desarrollarse, ¿no? Y empezar a penetrar el ámbito laboral. Entonces, bueno, mientras que estaba transcurriendo en la universidad y estudiando y trabajando al mismo tiempo, también el hecho de trabajar en una empresa también me hizo descubrir mi gusto por lo que es los negocios o la administración de empresas, y no solamente lo técnico. El trabajo también me permitió tener ingresos como para aspirar a otra universidad que tuviera un programa, digamos, que estuviera más afín con lo que a mí me gustaba, y ahí es cuando descubrí que por ahí el programa de la UADE, que tenía una carrera de ingeniería informática, pero no tan técnica como la UTN, tenía una mezcla de materias y demás de administración de empresas, negocios, etcétera, que hacía mejor match con lo que yo estaba viviendo en el día a día trabajando, ¿no es cierto?, en Movicom Bell South en ese momento. Y bueno, y así me fui desarrollando y creciendo. Hasta ese momento, dos herramientas, si se quieren, útiles que me sirvieron, y eso se lo tengo que agradecer a mis padres, es al haberme de chico, ya de la primaria, haberme mandado a estudiar inglés, ¿no? Como otro idioma, ¿no es cierto? Esas son cosas que uno las elige en su momento o invierte en sus hijos, como yo ahora lo hago con los míos, que el día de mañana no sabes si qué van a seguir, si lo van a aplicar o no lo van a aplicar. Pero como siempre digo, es bueno tener una caja de herramientas lo más completa posible para el día que se da la oportunidad, llegar a ese momento con las herramientas para poder aprovecharla, esa oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece una cosa que... Y lo mismo que, al mismo tiempo que me mandaban a estudiar inglés, me mandaban a estudiar computación. Entonces, son dos cosas, me parece que... y eso que mis padres no venían de una familia, digamos, lo cuento rápido para que vean que mi madre era ama de casa, y mi padre, con su padre, mi abuelo italiano, que vino de Europa. Mi padre empezó en la televisión de tiracable, lo que era, ¿no? El tiracable es el que ayuda al cameraman, al camarógrafo, y fue pasando por toda la carrera de la televisión, no habiendo terminado el secundario. O sea, fue tiracable, cameraman, llegó a ser director, productor de televisión, y pudo crecer, ¿no? Desde bien de abajo, y bueno, falleció el año pasado. Pero bueno, este año tuvo el placer en los Martín Fierro 2023 ser homenajeado y tuvo ese reconocimiento de su industria.
¡Qué emoción!
De haber, digamos, transcurrido tantos años trabajando de eso, ¿no? Entonces me parece que es un aprendizaje que uno como hijo lo toma también, la cultura del esfuerzo, el trabajo. Y bueno, y ellos creo que al no contar con sus recursos pudieron invertir en sus hijos para darle más herramientas y poder desarrollarse mejor, que es lo que yo estoy tratando de hacer con mis hijos, para también darles más herramientas que las que yo tuve en su momento, ¿no es cierto? Y bueno, y así fue transcurriendo la universidad con el trabajo en conjunto. Y otro aprendizaje por ahí para ustedes que están en la etapa de terminando el secundario o en la universidad, algo que me di cuenta en particular en nuestra industria, en la tecnología, en la informática, en sistemas, es que no basta con lo que uno estudia en la universidad. A mí me parece que la universidad es un buen, digamos, ámbito que te desarrolla la mente y estructuras mentales para afrontar esa carrera o ese trabajo el día de mañana, y es muy positivo. Pero como habrán visto, en esta industria en particular de la tecnología va tan rápido, ¿no es cierto? Y hay tanta innovación y tantos descubrimientos y cosas nuevas que pareciera que los planes de estudio siempre quedan retrasados, ¿no? Entonces, está bueno siempre, como consejo que yo lo hice, es poder estudiar o tenerlo como hobby, si se quiere, hacer cosas por fuera de la universidad también. Yo en mi caso, en su momento, elegí estudiar la parte de la carrera de System Engineer, Ingeniero de Sistemas de Microsoft. Me compraba los libros, estudiaba en casa y probaba y jugaba en casa, y lo que me permitía después ponerlo en práctica en el trabajo, ¿no? Eso paralelo a la universidad. Lo cual para mí, y el consejo que le doy a mis hijos también, es que eso te da una salida laboral más rápida, porque tenés herramientas que las empresas en general ya precisan al otro día que vos las tenés, ¿no? Tipo plug and play. Entonces, como que salís de la universidad con un título, y si además pudiste complementarlo con otras herramientas y otros aprendizajes y demás, me parece que eso te da un perfil más completo para que esa empresa donde quieras desarrollarte te tomen, ¿no?
Y porque con estos cursos te estabas actualizando, qué es lo que estaban necesitando hoy las empresas, o en ese momento las empresas, ¿no? Por eso...
Tal cual.
Eso, a ver, lo que es importante, que es lo que está diciéndoles, el tema de estudiar inglés, por un lado, cuando uno protesta, no, ¿para qué? ¿No me va a servir? Sí. Y el diferenciarse, vos lo lograste, haciendo cursos aparte, ¿no? Capacitándote. Y esto es importante que lo tengan en cuenta y ser ávidos y estar en la búsqueda. Hoy por hoy no existía internet hace tantos años, como tienen ahora todo tan fácil y todo. No, y
como anécdota de eso, para mirar lo que te lleva a la vida, yo en esa época me compraba los libros por Amazon.
No.
Cuando todavía te permitía entrarlos al país. Porque acá las librerías de acá, Cúspide y demás, no los tenía, entonces me los compraba por Amazon y me llegaban acá y estudiaba con eso. Y hoy me encontrás trabajando en Amazon, ¿no? Pero ¿quién te diría?
La vuelta a la vida.
La vuelta de la vida, tal cual.
Bueno, genial. Bueno, y seguramente tu padre Horacio debe estar sumamente orgulloso y con el corazón así hinchado de emoción de ver tu crecimiento y tu trayectoria, y sobre todo que seas tan buen ser humano, que es lo que más seguramente lo pondrá orgulloso, ¿eh? Y estará feliz de verte hoy acá con tantos jóvenes. Bueno, tenemos que volar con el tiempo. Los chicos de la Escuela Técnica tienen una preguntas para hacerte rápidamente.
Bueno,
se presentan.
Yo soy Luis Fernando Galeno Ríos, de la Escuela Técnica. Y bueno, yo quería empezar con una pregunta, que ¿cómo fue que, mejor dicho, qué es la función que implica su ser manager en el servicio de web?
En Amazon, sí, actualmente. Claro. Bueno, yo me desempeño, como dice el nombre en inglés, como account manager dentro del área de ventas. Lo que implica eso es que trabajamos con grandes empresas. Y los ayudamos a través de las soluciones que Amazon Web Services provee a resolver problemas que esa empresa tenga, ¿no? Quiera resolver, mejorar un proceso, etcétera. El rol en particular de Account Manager, ¿por qué la palabra manager? Porque uno gestiona un equipo extendido de varios recursos que van desde arquitectos de soluciones, desde consultores del área de consultoría, etcétera, otros perfiles que tenés, técnicos, no técnicos, etcétera. Y bueno, uno gestiona todo eso para un cliente, ¿no? O sea, como que trata de coordinar las actividades, las tareas, hacer una planificación estratégica de lo que el cliente necesita, sobre todo, y coordinar un equipo, digamos, ¿no es cierto? De, como te dije antes, de diferentes perfiles, pero que todos trabajando como un equipo tratando al final del día de solucionar un problema a ese cliente. En este caso, en el ámbito que yo me desempeño, es con grandes empresas. Entonces, hoy en día habrán visto que la tecnología cada vez más forma parte de la innovación de esa empresa, del negocio, está cada vez más involucrada. Es un habilitador de negocios hoy en día la tecnología. Entonces, nosotros tratamos de ayudarlos con nuestras soluciones y servicios a que esa empresa pueda desarrollarse y cumplir con sus objetivos y con sus clientes finales, digamos. No sé si quedó claro.
Buenísimo. A ver,
buenas.
Rápidamente.
Soy Alan Nicolás. Bueno, acerca de lo que usted ha respondido, tenía mucho interés en preguntarle con qué empresas ha podido ayudar con sus servicios.
Bueno, para darles una idea de nombres que todos conozcamos, digamos, Mercado Libre, YPF, Toyota, Volkswagen, como marcas, digamos, para que sean reconocidas, la mayoría de los bancos, etcétera. Casi todos los clientes grandes, digamos, alguna parte en mayor o menor medida, tienen servicios con Amazon Web Services. Entonces, la verdad que es grande, pero eso no quiere decir que no ayudes también al individuo. Si una cosa trajo la nube, en particular cloud, es la democratización de la tecnología, porque si no, antes lo que llamamos nosotros el mundo on-premises, que es el data center como uno lo conoce en una empresa, esa tecnología era prohibitiva solamente para grandes empresas que tuvieran el presupuesto para adquirir ese tipo de tecnología. Hoy la nube te permite a vos desde tu casa con una PC desarrollar una aplicación, acceder a la misma tecnología que accede un grupo económico más grande del país. Entonces, ese concepto de democratizar el acceso a la tecnología es algo, es uno de los beneficios que trae la nube. Antes no era así. Antes, para ver la última tecnología, tenías que ir a una empresa grande para conocerla, administrarla, operarla. Hoy ya todos tienen el mismo acceso al mismo nivel de tecnología, en cualquier parte del mundo, aparte, cualquier lugar. Y ese es uno de los grandes beneficios.
Wow. Más o menos quería preguntarle como algún consejo para llegar más o menos a lo que llegó usted. O sea, por todo lo que contó, es muy impresionante todo lo que hizo. Y, o sea, desde muy poco llegó a mucho también. Quería...
Sí, yo siempre tuve la visión de ir cambiando de perfil o de rol para poder incorporar cada vez más herramientas, ¿no es cierto? Entonces, yo cuando inicié mi carrera en una empresa de tecnología, inicié en el área de soporte técnico. Entonces, pasé por el área de soporte técnico y estuve... Si separamos el mundo en dos, empresarial, y ponemos el lado del cliente y el lado de la empresa, del proveedor en este caso, bueno, yo 8 años estuve del lado del cliente, porque como decía antes, trabajé en Movicom, en el grupo Telefónica, por muchos años, en Movistar, etcétera. Entonces, como que eso me dio el aprendizaje de lo que es trabajar en una empresa que brinda un servicio y tener que gestionar y administrar un data center y la tecnología que esa empresa gestiona. Y luego, cuando estuve del otro lado, lo que nosotros llamamos en la jerga del otro lado, el mostrador, del proveedor que le provee servicios a esos clientes, fui cambiando de rol, desde el área de soporte al área de preventa, al área de venta, con diferentes roles, diferentes empresas, como dije antes, como presentó Carmen, tanto en Oracle como en Microsoft, como ahora en Amazon. Pero eso me lo puse yo como una meta también, cuando uno piensa cómo desarrollar su carrera. Y me parecía que, habiendo ganado experiencia al lado del cliente y luego al lado del proveedor, cambiar de rol, de áreas, cada vez vas absorbiendo conocimientos, ¿no?, de diferentes perfiles. Entonces, a la hora que se te da una oportunidad de crecimiento y te postulas, bueno, obviamente llegas más preparado y con más herramientas para desempeñar ese rol. Por eso, viste, no, yo digo siempre que no es suerte que uno le tocan las cosas. Si hay una cuota de suerte, la suerte es estar preparado para cuando te llegue ese momento, no decir, ¿por qué no me preparé y hubiera hecho tal cosa, hubiera aprendido tal otra? Entonces, vos siempre te conviene estar preparado lo mejor posible, y un día va a llegar esa oportunidad, pero el día que llegue vos vas a decir, qué bueno que hice, que recorrí este camino y me preparé para eso, ¿no? Pero yo creo que esa es un resumen, la clave es esa, ¿no? Poder ir incorporando cada vez más conocimiento de diferentes roles y aprendiendo también de diferentes personas que tenés alrededor tuya.
Bueno, se nos está volando el tiempo. Vamos a ir a un tema musical que le pedí acá a Leo, el operador técnico, que elija. Y después seguimos, ¿no? Se va renovando el grupo de jóvenes. Pero bueno, la verdad que me alegro que hayan tenido la primera participación acá en Jóvenes en Acción, alumnos de la Escuela Técnica número 12. Acá el profesor Claudio, muchas gracias por acompañarlos. Y bueno, vamos a escuchar, ¿te parece, Horacio?
Me parece perfecto.
Vamos a ver qué nos eligió de tema musical.
Dale.
Veo las cosas como son. Vamos en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Errores ópticos del tiempo y de la luz. Oh no.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Continuamos aquí en Jóvenes en Acción. El tiempo vuela, pero tenemos que aprovechar cada segundo que tenemos a este invitado exclusivo, Horacio. Y vamos a aprovechar. Jenny, preséntate y haz la próxima pregunta.
Buenas noches, mi nombre es Jennifer Flores, soy estudiante de Administración de Empresas en la UBA. Y un poquito, estoy en la, me faltan 9 materias para terminar la carrera. Escuchaba un poquito sobre el inglés y dije, qué macana, porque yo fui una de las reveladas en mi familia, que dije, no, lo voy a hacer cuando lo necesite, y cuando lo necesité ya era costoso. Así que, buen consejo para toda la comunidad. Por un lado, por otro lado, hablaban un poco de la empatía, ¿no? De cómo tuviste diferentes roles en las empresas por las cuales te dieron la experiencia que hoy tenés. Y me pregunto tu rol en la universidad, ¿no? Cuando estabas terminando la carrera, cuando estabas en la mitad de la carrera, ¿cómo qué consejo nos darías para no bajar los brazos y para continuar estudiando a flor de piel?
Bueno, muy buena pregunta. Te la tendría que responder a mi esposa, que en eso es mucho... mucho más, digamos, consistente en ese sentido, y tiene mucha más fuerza que yo, porque a mí lo que me pasó, y no sé si les pasa a ustedes, es que a mí, como me apasiona la tecnología, me apasionó siempre de chico, siempre fui muy curioso. Entonces, ajustarme a un programa y a los tiempos y entregables de la universidad, etcétera, me costó, la verdad que me costó. Porque, como decía antes, me compraba libros por fuera, leía revistas, yo ya estaba trabajando, o sea, yo desde el último año del industrial, que uno lo hace de noche, no sé si sigue siendo así, pero yo ya iba de noche en industrial. Nada, tenía mucha curiosidad y quería poner cosas en práctica. Entonces, viste, después en la universidad, volver a programas que en ese momento uno piensa que no le sirve, digamos, la realidad. Uno piensa, viste, que ¿cuándo lo voy a aplicar esto? Sobre todo cuando estás viendo por fuera nuevas tecnologías y, bueno, yendo a la informática, nuevos lenguajes, etcétera, y lo querés poner en práctica ya, bueno, cuesta en ese sentido mantener, digamos, ese orden. Pero bueno, es fijarse, digamos, cuál es la meta. Yo, por ahí, si vos tenés la meta clara de dónde querés llegar y por qué no bajar los brazos, más que estar en la universidad estudiando por estudiar, porque decir, bueno, después veo qué va a pasar, sino fijarse un objetivo y decir, bueno, tengo que pasar estos pasos para llegar a ese objetivo que me seteé. Y bueno, me parece que eso te da la motivación. Me parece, el consejo sería tener un objetivo claro que te motive y por el cual, cuando las cosas no te gustan hacer, tenés que hacerlas igual, ¿no? Pero no perder nunca de vista el objetivo que querés llegar. Y para mí eso es lo que me fue dando fuerza siempre y me sigue dando fuerza siempre del objetivo que vos querés lograr. Pues siempre nos va a pasar de que hagamos cosas que no nos gustan o no nos gustan tanto y nos inclinemos más para hacer las que nos gustan. Pero me parece que si te puedo dar un consejo es ese, digamos, que trates de entender cuál es tu objetivo, a dónde querés llegar, qué tenés que hacer, qué camino tenés que trazar para llegar a ese objetivo, y eso te va a dar la motivación para ir pasando los obstáculos que se te presenten.
Muchísimas gracias.
Buenísimo. Bueno, ¿quién toma la posta?
Yo la tomo si quieren. Como Horacio, soy Tomás Dardanelli, estudié Ciencias Políticas, hoy estudio Abogacía en la UCA, y formo parte de Embajadores Verdes, un movimiento ambiental de acción y formación en todo el país. Y te quería preguntar concretamente cómo se relaciona el trabajo que haces con la sustentabilidad. ¿Cuál es la relación entre todo el ecosistema web y la nube con la sustentabilidad, que hoy es un tema que cada vez nos interesa y nos moviliza más?
Tal cual, sí, y es así, digamos. Un tema de conciencia social también. En Amazon en particular tiene, lo cuento rápido, pero Amazon, su cultura está como escrita, viste, en 16 principios de liderazgo, lo que llamamos. Uno de esos principios, y es tan así de importante el tema de sustentabilidad, que está en uno de esos principios. Porque lo que nuestro fundador, Jeff Bezos, en su momento dijo es el seguir creciendo y la escala que uno va teniendo como negocio conlleva una gran responsabilidad también, ¿no? Entonces, esa conciencia empresarial del impacto que genera uno en la sociedad también la tiene que tener en cuenta. Entonces, te lo puedo dividir en dos rápidamente. Uno es qué hace Amazon para cuidar el medio ambiente y cómo tiene foco en el tema de sustentabilidad. Y viste que hay un acuerdo de París para llegar a la huella carbono cero en el 2050. Entonces, Amazon se puso un objetivo de llegar 10 años antes a ese objetivo en sus operaciones, y para eso hoy, si vos ves Amazon a nivel empresarial, es la compañía que más compra energía renovable en el mundo. para su propia operación. Entonces, dentro de los diferentes negocios que tiene Amazon, de los más conocidos como el retail, ¿no?, de Amazon.com, fíjate que la entrega de paquetes es con cartón reciclable, se trata que la mayoría de los camiones que entregan sean eléctricos, las operaciones, y si vamos al mundo de nube, en Amazon Web Services, los data centers que albergan todos los servicios, bueno, son 100% con energías renovables, desde el uso de paneles solares, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco la conciencia como empresa, qué cosas hace Amazon para cuidar el medio ambiente. Y después, en particular, en el negocio de cloud, ¿qué herramientas le damos a nuestros clientes finales también para que ellos también sean conscientes y puedan trabajar sobre ese pilar? Y ahí entran dos cosas. Una es los clientes que tienen sus cargas de trabajo on-premises en su propio data centers, por el solo hecho de migrar esas cargas de trabajo a la nube, ya tiene un impacto en la reducción de la huella de carbono, porque como los data centers de Amazon son 100% con energías renovables, ya el impacto es inmediato. Y después lo que se incorporó, ya esto es un poco más para los perfiles técnicos de informática, pero cuando uno como arquitecto de sistemas diseña una solución, tratamos de que tengan consideraciones cinco pilares. Uno de esos pilares de diseño es el tema de sustentabilidad también. Entonces, que parece loco pensarlo hoy en día, hace 10 años que alguien, un arquitecto, un desarrollador, esté pensando en sustentabilidad a la hora de desarrollar una solución. Pero bueno, eso implica qué tipo de procesador voy a utilizar. Voy a tratar de utilizar el que menos energía consuma para la función que quiero que esa solución cumpla. Habla de si esa carga de trabajo es necesario que esté 24/7 corriendo o se puede apagar los fines de semana y reducir así el impacto también en la huella de carbono por ese lado. Y así tenés un montón de soluciones que el arquitecto tiene que pensar a la hora de diseñar cómo hacer esa solución también, más allá de que la haga altamente disponible, lo menos costosa posible.
Bueno, hace poco desde Embajadores Verdes sacamos un contenido en Instagram invitando a la gente a borrar sus mails, porque muchas veces los miles de mails que tenemos guardados generan un consumo energético, aunque sea mínimo. Así que me pone contento que por lo menos desde Amazon estén incentivando y trabajando cómo hacer para que esa huella de carbono sea cada vez menor.
Tal cual, algo tan técnico como desarrollar un Amazon desarrolla sus propios procesadores, ¿no? Y la idea es que ese procesador pueda desempeñar la misma performance o mejor con menor energía. Entonces, fíjate cómo en todo el tema de diseño, el tema de sustentabilidad cobra cada vez más relevancia.
Buenísimo, muchas gracias.
De nada.
No, buenas noches, soy Nicolás Monzón. Yo tengo una duda tocando acá el tema de sustentabilidad. Cuando empecé a conocer Amazon las primeras veces, lo que primero me comentaron sobre AWS era que tenía software commodity reutilizable que evitaba que termine desechado tempranamente, y todo el ecosistema AWS había sido privado y después expuesto a la comunidad. La verdad que si es así, y por lo que estás contando asumo que es así, la verdad que es un trabajo impresionante cómo no solo hace que la empresa reduzca la huella de carbono, sino que es algo que termina impactando a la comunidad, porque hoy en día AWS terminó siendo uno de los servicios más usados en un montón de empresas, con no sé cuántos cloud services hay, pero realmente es bueno, acá en Argentina sigue siendo un gran estándar.
Sí, tal cual, un poco ahí para completar la historia. ¿Cómo nace Amazon Web Services? Nace allá por el 2006, porque Amazon mismo crecía a un ritmo tan exponencial como negocio que las soluciones tecnológicas de ese momento no daban abasto para poder cumplir con los requerimientos del negocio. Entonces se pone a desarrollar su propia tecnología, ¿no?, sus propias soluciones, y ahí es cuando desarrolla, si se quiere, la nube para sí mismo, cuando todavía no existía el concepto de nube ni de revenderla. Pero lo desarrolla, así nace, lo desarrolla para sí mismo. Y cuando lo desarrolla para sí mismo y se ve que es algo que lo puede, digamos, exponer a la comunidad después, ¿no?, y se quiere comercializar, empezar a comercializarlo también, es que, bueno, allá en el 2006 se crea el concepto de nube como lo conocemos hoy en día.
También tenemos a Andrés Reynosa, que está ahí conectado por Zoom. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Uno de nuestros jóvenes voluntarios, Jóvenes en Acción, que no pudo venir porque estaba también estudiando y llegó al menos por Zoom a conectarse. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Todo súper por acá. Hola, chicos y chicas. Hola, Horacio, gracias por venir y darte este momento para jóvenes y poder hablar con alguien tan crack como vos. Te pregunto, ¿cómo es para las personas que están entrando en el mundo IT, cómo es el mundo cloud? ¿Por dónde uno puede empezar? ¿Si hay búsquedas laborales? ¿Puedes contar un poco sobre eso?
Sí, por supuesto. La verdad que hoy las herramientas que tenés en internet, volvemos a lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Se democratizó bastante el tema de educación también. Entonces tenés muchas herramientas para empezar a capacitarte, desarrollarte. Desde mismo de la página de Amazon Web Services vas a encontrar dentro del sitio de AWS una parte de educación donde están todos los tracks de que puedes ir siguiendo, desde el nivel inicial hasta el más profesional, y todo el material y cursos que deberías poder recorrer para llegar a esas certificaciones. Tenés un montón de material gratuito, eso es importante destacarlo. No todo tiene costo para estudiar. Obviamente hay otro material que tiene un costo, o hay centros de entrenamiento, porque siempre, como todo, es bueno a veces adquirir ese conocimiento a través de un instructor, ¿no? De una clase más formal y demás. Pero si no, hoy en día yo creo que para meterte, digamos, en el mundo de cloud, hoy tenés las herramientas online para capacitarte y ir recorriendo los diferentes paths, desde el más básico hasta el más profesional. Y después, si te sentís cómodo ya con el aprendizaje, arriesgarte y dar la certificación, lo cual te va a dar, si se quiere, una chapa a la hora de pedir empleo de tus conocimientos, ¿no? Entonces, si me pedís un consejo para alguien que está arrancando de cero, yo empezaría por ahí, digamos, ¿no? Es como lo dije antes, cuando yo era chico y no existía la nube. O sea, me gustaba algo, me compraba los libros y empecé a estudiar y a certificarme en eso, en paralelo a la universidad, y eso es lo que me dio la posibilidad de empezar a trabajar de forma temprana antes de terminar la universidad, porque ya tenía cierto conocimiento que podía emplear al otro día y que a la empresa le servía. Entonces, ese es un buen complemento, si se quiere, al mismo tiempo que estás en la universidad y capacitándote, hacer esto en paralelo y dar esas certificaciones.
Sí. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Leandro, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Y mi pregunta tiene que ver con una función que tiene Amazon, que no sé si está implementada en Argentina, que es cuando uno hace una compra, Amazon realiza una donación porcentual a una organización sin fines de lucro. La pregunta es, ¿esa función está en Argentina? Y si está, que se está haciendo algo para que sea más conocida esa función, porque creo que es una herramienta muy útil para las organizaciones que hacen actividades benéficas a la comunidad.
Sí, ahí no te voy a mentir, no te puedo dar una respuesta con respecto a eso, un poco porque escapa un poco fuera de mi ámbito y desempeño dentro de Amazon, digamos. Okay. Como yo estoy más en Amazon Web Services, en el área de cloud, la unidad de negocio de cloud, y eso está más relacionado a lo que es Amazon.com como negocio. Si te digo algo, te voy a mentir, entonces prefiero deberte la respuesta.
Está bien, gracias.
Bueno, hay que averiguarlo, ¿no?
Tal cual.
Tengo un compromiso de averiguarlo. Buen dato y buena pregunta. Vamos a darle el pie ahora a otro de nuestros jóvenes que tiene como un mix. ¿Comparten algo ustedes,
sí, sí.
Horacio,
otro
Sergio? Vamos a hacer otro programa porque me parece que queda corto. Y bueno, pero tienen muchas cosas ustedes en común, Sergio y Horacio.
Pero esa anécdota está muy buena para relacionarla con lo que hablábamos al principio de para seguir los sueños de uno, ¿no? Y nunca es tarde.
Ah, totalmente, totalmente. Bueno, me presento. Soy Sergio, estoy estudiando Ingeniería Informática en UADE. Mi hobby, y me encantaría que en algún futuro sea también mi trabajo fundamental, soy piloto privado por el momento. Y nada, quería consultarte, ¿no? Volviendo un poco al tema de la facultad y el trabajo. Nada, más que nada en el área de sistemas, pasa mucho de que entras en la facultad, empezás a programar, o ya venías de programando, ¿no? Y de repente te encontrás con que encontrás tu trabajo, ¿no? Sin antes tener el título, que muchos, ¿no? Venimos con esa premisa de... ¿Se escucha? ¿Ahí está? Con esa premisa de decir, bueno, estudio, voy a la facultad, termino la facultad, consigo el trabajo y, bueno, después de ahí se da todo. Entonces, en sistemas es como que, nada, llegás a un punto donde el trabajo es mucho más enriquecedor que la facultad, por así decirlo, ¿no? ¿Qué le dirías a esa gente, tipo, que está pensando en dejar la facultad por ahí o qué sé yo, pierde por ahí ese incentivo, ¿no? Porque, nada, yo considero que la facultad te da ese título, ¿no? Ese conocimiento base que te, te va, vas a poder hacer lo que quieras, ¿no? Sea como ingeniero, en lo que sea, o cualquier carrera. Por sí, sí, es medio complicada la pregunta, pero...
No, no, pero te recomprendo y te entiendo porque a mí me pasó lo mismo, digamos. Sobre todo pues una carrera la nuestra que no está... O sea, que no necesitas el título para ejercer, ¿no? U otra. Entonces, tranquilamente podrías no tener el título y ejercer igual. Pero por otro lado, y es verdad también que la evolución de la tecnología es tan rápida, y más ahora que cuando yo estudié, que no es lo que era ahora internet y demás, sino que fíjate que yo me tenía que comprar los libros, no es que me metía en internet. Entonces hoy el desafío es mayor a mi época todavía, porque accedes a mucho más información que la que la universidad te da.
Totalmente.
Entonces, ¿cómo la universidad con el plan de estudio sigue el ritmo? Por eso yo digo que destaco que la universidad por ahí, más allá de las materias que son fuera de informática, ¿no? A mí en particular, cuando yo ya estaba trabajando en las materias de administración de empresas, de negocios y demás, me interesaban también y me servían, que eso es más difícil por ahí de aprender, claro, un lenguaje de programación por fuera de la universidad.
Totalmente.
Entonces, esa es una parte. ¿Qué otro complemento de la universidad fuera de lo core de la carrera? Pero me parece que también te forma como profesional. Okay. Me parece que las estructuras mentales, fíjate, cuando vos te conoces con alguien de grande, sabés quién es, un ingeniero, un psicólogo, un claro, médico, un abogado, ¿no?
El lecto que tiene, claro, sí,
totalmente. La forma de pensar, sí, qué tan estructurado sos, ¿no? O sea, vos hablas conmigo un rato y te das cuenta que no trabajo en marketing, ¿no?
Totalmente.
Entonces, me parece que esa estructura mental que te forma, esa forma de pensar, la lógica, sobre todo el tema de lógica en la universidad.
Sí.
Que tampoco uno se va a poner a leer un libro de lógica solo en la casa, me
no,
parece.
Totalmente.
Bueno, todas esas herramientas me parece que el día de mañana, como profesional en una empresa o en tu vida cotidiana, te sirven mucho, ¿no? Entonces yo tomaría el valor por ahí, por ese lado, digamos, de por qué terminar la carrera. Y si la gente tiene la suerte de estar estudiando y no trabajando al mismo tiempo, con más motivos, ¿no?
Claro. O sea, que aprovechen.
Sí. Yo cuando fui a la UADE ya fui de noche y demás. Me hubiera gustado aprovechar la UADE de día con todos los recursos que tiene. Yo iba a estudiar y me iba, ¿viste? Pero sí, hay que sacarle todo el jugo, porque aparte después no se repite eso.
No,
esa experiencia no se repite. Y está linda la vida universitaria también, con tus compañeros y demás.
Totalmente.
Entonces... no hay que desaprovecharla.
Buenísimo, buenísimo, genial. Y te hago otra pregunta más. ¿Cuál es tu opinión respecto al desarrollo? Por ahí es muy técnico, sorry, pero... respecto al desarrollo e implementar, sin dar nombre, ¿no?, ni marcas, a trabajar con IAs como herramientas de trabajo, ¿no?, como consultas o lo que sea, ¿no?, que se requiera para ese contexto.
No te entendí lo de IAS.
Claro, supónete, ¿no? Uso esto de ChatGPT, ¿no? Sorry, el chat tiré. Para ayudarme en algo, no sé, sea facultativo, sea del trabajo, ¿no? Apuntándolo más al trabajo. ¿Cómo lo ves?
¿Cómo veo el uso de la inteligencia artificial?
Exactamente,
en ese caso.
Si no me salía eso. Muchas gracias.
El impacto de la inteligencia artificial. Claro. Y sí, viene obviamente, es una herramienta, yo creo que es el gran boom del momento. Nos pasa a todas las empresas tecnológicas grandes que tenemos dentro de nuestra oferta de herramientas de inteligencia artificial. Se nota el impacto y el cambio y lo que se viene como un gran, como algo disruptivo. O sea, la inteligencia artificial ya venía de hace 20 años en Amazon trabajando y puesta al uso de la operación de la compañía. Pero yo creo que con esto que llamamos Generative AI, que es una evolución de la inteligencia artificial, es un salto, si se quiere, cualitativo. Obviamente tenés que cuidar siempre, que es lo que muchos están hablando, qué tan fidedignos son los resultados, sobre qué fuentes se está tomando esos resultados, qué modelos, lo que llamamos foundational models, ¿no? Okay. Que son estos grandes modelos de gran información, que contienen mucha información, y del cual hace el modelo hace inferencias para responderte a vos. Pero sí, yo creo que viene a colaborar muchas funciones que no aportan valor agregado, digamos, para un ser humano, y por ahí el ser humano tiene que estar más en la empresa aportando valor más cerca del negocio, con ideas y demás, que tareas repetitivas. Entonces me parece que para funciones repetitivas, ¿no?, que te tiene que escribir algo, generar una imagen de la nada, esas cosas que hoy vemos locas que hace este tipo de herramientas, bueno, el tiempo, viste, como todo, es como un péndulo, se sale, nos vamos todos para un lado y después se va ajustando en el medio para lo que realmente es aplicable. Pero no lo vería, como muchos dicen, como miedo a nos va a dejar sin trabajo.
Claro, viste que está esa paranoia de hoy, ¿no? ¿Qué hacemos?
Sí, tal cual. Si vos ves los países más industrializados y con mayor tecnología puesta en las empresas, al caso de Alemania y otros, vos ves que la tasa de desempleo es muy chica, muy, muy menor. Entonces, no existe esa relación, digamos, que la inteligencia artificial venga. Lo que sí ves con el tiempo es que los perfiles eso sí es una lección importante en este, en esta carrera o en este rubro, es que tenés que estar dispuesto a reinventarte varias veces, ¿no? O sea no como pasaba antes, que estudiabas algo y te quedas con ese conocimiento por toda tu vida. Acá tenés que mantenerte al día y estar atento a esos cambios para actualizarte y demás. Entonces, por eso te digo, si te quedas con la universidad sola, no alcanza. Y así todo lo que haces por fuera de la universidad también te requiere estar actualizado y mantenerte al día para reconvertirte como perfil.
Claro, también. No, es lo bello del sistema, ¿no? Nunca te quedas con eso base.
Pero no solo le pasa al sistema, las empresas, la tecnología hace que las personas también se reconviertan, claro, y cumplan otra función que aporte mayor valor agregado o mayor valor al negocio desde otro lado. No que sea reemplazado, sino que aporte valor desde otro lado. Entonces, por eso la importancia es siempre estar atento a capacitarse y estar al día para poder estar en esa capacidad de reinventarse.
Genial. Muchísimas gracias.
Bueno, va volando el tiempo. Y acá los chicos de la Escuela Técnica me preguntaban algo que tenía que ver con Alexia. ¿Cómo era Alexia? Y la vinculación de Alexia, Alexia y la inteligencia artificial, algo así. Sí, que cumplo.
Alexa es una inteligencia artificial.
Ah, sí, consideraba que Alexa era una inteligencia artificial. Eso.
Oh, Alexa es un asistente virtual, ¿no? Claro. Como encontramos otras en el teléfono, como Siri, o sí, etcétera. Obviamente, esa asistente virtual se sustenta sobre inteligencia artificial para poder responderte ciertas cosas e inferir otras, digamos, ¿no? Y mantener esa conversación. Pero sí, efectivamente, Alexa utiliza inteligencia artificial.
Bueno, cerrando este bloque de que estamos hablando de toda la sustentabilidad y la innovación, ¿qué es lo que te faltó que quisieras transmitirles a los jóvenes como para que estén abiertos, como para que estén preparados para lo que se viene? ¿Qué consejos les darías? ¿Y qué es lo que estás viendo vos, ¿no? ¿Cómo ves vos a la generación también de jóvenes? Me imagino que en Amazon trabajarán muchos jóvenes también.
Sí, lo que vemos por ahí en el mercado empresarial, sobre todo de esta generación, también por los cambios disruptivos que hay en el mundo y lo que la tecnología te permite, y el contexto país, sobre todo en este contexto país en particular, es que esto que decíamos antes, ¿no? Hoy a nivel de estas carreras de sistemas, informática y eso, te permiten trabajar de cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me gustó siempre cuando me pasé a este mundo, digamos, de las empresas tecnológicas, es el hecho de trabajar por objetivos y no por horario, ¿no? Entonces, la empresa te fija unos objetivos anuales y vos tenés la libertad y la responsabilidad de administrar tu tiempo para poder desempeñar y alcanzar ese objetivo. Entonces, es un balance entre tener libertad, que está bueno, pero vos tenés que tener las capacidades de poder saber administrar tu tiempo y ser responsable para poder lograr eso. Entonces, ¿qué te permite esto? Trabajar de cualquier lugar, en cualquier momento. Ya no el típico, ¿no?, de que venimos de la revolución industrial, de trabajar de 9 a 18 fijo en un lugar, etcétera. Entonces, es un beneficio. Pero ese beneficio conlleva que vos estés preparado para poder explotarlo de la mejor manera. Entonces, hoy en día nos encontramos con una generación que trabaja para afuera. Eso es un gran cambio hoy en día. No que se va al país, digo, ¿no? Digo, que trabaja desde Argentina para afuera y cobra en dólares, porque, bueno, el hecho de que trabajas en sistemas te permite ser un desarrollador en varios lenguajes y desarrollar para empresas de afuera. Y obviamente la pandemia contrajo unos cambios en el ámbito laboral que las generaciones de hoy en día lo toman como algo por default, ¿no? Por defecto, como beneficio, ¿no? Uno viene acostumbrado a trabajar de lunes a viernes, va a una oficina, etcétera. La pandemia nos enseñó que se puede trabajar perfectamente de forma remota. Claro. Nos fuimos al extremo, ¿no? También de eso. Para mí, en particular, el mejor balance es un mix remoto y poder intercambiar, digamos, con tus compañeros algún día de la semana, dos días a la semana, porque ese contacto social me parece que es positivo y sirve. Pero bueno, las herramientas hoy te permiten también trabajar. Entonces, hoy veo que la generación espera eso en el mercado laboral como un beneficio de las empresas. Y bueno, pero yo creo que si tuvieran que, como consejo final, digamos, esto que decía antes, ¿no?, de prepararse para cuando esté la oportunidad, uno estar listo ahí para tomarla, que no es suerte lo que decimos suerte, ah, qué suerte, me ocupó tal posición, tal puesto, tal empresa. Yo creo que es un recorrido de haber tomado buenas decisiones o malas, porque también de lo malo se aprende. Eso es uno, lo que decíamos al principio, lo del idioma, sobre todo en esta carrera, porque después, hoy en día van a ver en Amazon o en cualquiera de estas empresas que el inglés es primordial. Así que ese es un gran activo para tener dentro de la caja de herramientas de uno. Y bueno, y mantenerse actualizado. O sea, en Amazon una de las cosas que uno evalúa cuando entrevista para incorporar a la empresa es también el aprender, lo quiero traducir al español, ¿no? El learn and be curious en inglés, que es el aprender y ser curioso, ¿no? Entonces uno le hace preguntas a esa persona del background, donde uno puede haber reflejado en experiencias pasadas que esa persona manifiesta esa cualidad. Porque esa cualidad es muy importante de cuando una empresa lo está evaluando uno. ¿Qué tanto uno quiere aprender y ser curioso? Porque esta es una empresa muy innovadora y bueno, y la vara es muy alta en ese sentido, ¿no? Entonces, desarrollar también esos skills que son más soft y no hard, también es importante tenerlos en cuenta. El concepto, después si quieren en la página, googleen y fíjense en Amazon Leadership Principles o Principios de Liderazgo, van a ver los 16. Uno de 16 es el de sustentabilidad, pero fíjense que los otros 15 lo que hablan y la descripción que tienen, y se van a dar una idea de lo que la empresa busca como perfil laboral para una empresa como Amazon, que si ven la visión de la empresa, es ser la empresa más customer centric del mundo, o sea, la empresa más centrada en el cliente. Entonces, para ser una empresa lo más centrada en el cliente, quiere que su fuerza laboral y su cultura esté alineada para poder cumplir con esa visión y ese objetivo. Y de ahí que esos principios de liderazgo en las entrevistas cobran mucha relevancia para entender con experiencias pasadas del candidato que si demuestra o no esas competencias.
Bueno, Horacio, la verdad, un lujo tenerte. Vamos a tener que hacer otro programa sobre los pilotos, ¿no?
Que lo haga él y yo vengo a hacerle preguntas a él.
Bueno, vamos a conectarnos con una empresa que se dedica a hacer vuelos, que justamente con fines solidarios. Así que esa es una asignatura pendiente que me comprometo. La verdad que Horacio ha sido una alegría y vamos a seguir invitándote para abordar otros temas, porque creo que es importantísimo y esto es lo que vino para quedarse, ¿no? La sustentabilidad, la innovación, pero también las habilidades blandas, como vos decías, ¿no? La empatía, el poder cuidar al compañero, ayudarlo, trabajo en equipo, todos esos valores son los que fomentamos desde Jóvenes en Acción. Bueno, tengo que aprovechar rápido para agradecer, bueno, la Unión Europea nos invitó, hoy estuvimos con Nicolás Monzón allí en el cóctel de apertura en la edición de Encuentro de Cine Europeo, así que estuvimos allí con el embajador Amador Sánchez Rico, quien invitamos al concierto, el próximo concierto, que le vamos a dar más detalles el próximo jueves, Música y Solidaridad. Y estuvieron un grupo de voluntarios en el Hogar de Niños Puerta del Sol, así que muchas gracias Jenny y Nico que estuvieron allí con varios más. Así que nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos. Gracias, Leo, en la operación técnica, ¿eh? Gracias, Horacio Gigeri, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Un lujo tenerte. Hasta la próxima. Chao, chao.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.